Gloria al Señor.
Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta noche, hermanos, quiero hablarles en este pasaje de la Escritura bajo el tema Puestos los ojos en Jesús. Nos ha tocado en la vida pastoral, y en esta semana ha sido otra de esas ocasiones en que nos ha tocado visitar, alentar, orar a una persona que está prácticamente a punto de morir, una enfermedad terminal. Y aunque siempre en el corazón del cristiano albergamos la esperanza de que el Señor en un instante, hermano, en un abrir y cerrar de ojos puede hacer un milagro. Pero bueno, eso está en la soberanía de Dios, en muchos casos, de esperar en Él y aceptar lo que Dios diga, lo que Dios diga. Si Dios dice sí, lo puede, Él lo puede hacer y nos puede levantar, o Él puede decir, vente a mi presencia. Pero es maravilloso, hermanos, cuando uno ora por personas que tienen una confianza, a pesar de que sienten que su espíritu se va a la presencia de Dios, es decir, sienten el poder de la muerte en sus vidas. Pero cuando hay una fe en el Señor, cuando hay una esperanza que va más allá de las cosas materiales que podemos disfrutar aquí en la vida, hermanos, es lindo oír y saber de el labio de los hermanos que pasan este tipo de tribulaciones, que están con su mirada puesta en el Señor y que saben que si el Señor les hace cerrar los ojos aquí en la tierra, ellos lo abrirán en la presencia de Dios. Así que en medio de la adversidad, del dolor que produce la enfermedad en el cuerpo físico, en medio del temor de la muerte que rodea la vida de un cristiano, hermanos, cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesús, tenemos una esperanza superior, una esperanza que va más allá definitivamente de todo lo que podemos disfrutar en este mundo, cuando nuestra mirada, nuestra confianza está puesta en nuestro amado Señor Jesús. Y cuando orábamos, también recordé esa lindo testimonio de Esteban, que fue uno de los primeros discípulos en el Nuevo Testamento, que fue un mártir de la fe, porque por causa del Evangelio que él creía y testificaba, fue llevado precisamente al martirio. Pero en el momento, dice la Escritura, cuando fue lapidado, en el momento cuando los enemigos de la cruz, hermanos, lanzaban las piedras para matarlo, dice la palabra que él vio en el cielo, vio el cielo abierto y vio a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Y este hombre, a pesar de que estaba recibiendo los golpes, hermanos, de las piedras que finalmente le privaron de la vida, pero él murió en victoria. Porque él murió, hermanos, con su mirada puesta en el Señor. Y en este caso fue literalmente, hermanos, hablando, que el Señor le mostró, ¿verdad?, su presencia, y él murió con los ojos puestos en el Señor. Podríamos decir que murió en victoria porque murió con su mirada puesta en Jesús. Recuerdo también, hermanos, que una de las grandes hazañas con las cuales recordamos al rey David, quizás hasta las personas inconversas que no son estudiosos de la Biblia, pero hablan de el gigante, de David y el gigante, y lo aplican incluso a diferentes campos en el mundo secular. Porque recordamos a David, y este pastor, este jovencito pastor de ovejas, lo recordamos iniciando una carrera maravillosa, venciendo a un gigante. Y realmente eso marcó la vida de David, hermanos, a partir de ese momento, en todas las batallas que él tuvo que enfrentar a lo largo de toda su vida, 40 años. Sin embargo, la razón por qué David pudo, hermanos, triunfar, vencer al gigante y vencer a los ejércitos, hermanos, enemigos, para que Israel fuera establecido como un gran reino, fue porque David tenía su mirada puesta en Dios. ¿Ustedes recuerdan que cuando él sale al escenario para pelear contra el gigante, él no iba confiando en su onda, no iba confiando en la habilidad que él tenía físicamente hablando para poder, hermanos, derribar al gigante con una sola piedra? Sino que él va al gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, ¿verdad?, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Entonces, evidentemente, hermanos, la victoria de David no fue precisamente por su habilidad física para manejar esta arma, diríamos, tan sencilla como lo era la onda, sino que, hermanos, la victoria de David vino porque él tenía su mirada puesta en el Señor. Y, hermanos, creo que en la vida como cristianos nosotros necesitamos mantener nuestra mirada puesta en el Señor. Porque dice la Escritura, esta Escritura que hemos leído, que somos asediados, hermanos, por el pecado, que estamos corriendo una carrera, una maratón espiritual, y que, por supuesto, hermanos, la carga del pecado, la tentación del pecado, y el hecho, hermanos, de estar atravesando una carrera, porque la vida cristiana precisamente es una carrera espiritual, que necesitamos las fuerzas de Dios, necesitamos el ánimo de Dios, necesitamos, hermanos, la esperanza en Dios para poderla correr, dice la Escritura, con paciencia. Entonces, hermanos, ¿por qué no traer a nuestro corazón la clave que le dio la victoria a Esteban? ¿Por qué no traer a nuestro corazón la clave que le dio victoria a David? ¿Por qué no traer a nuestro corazón la clave que le ha dado victoria a hermanos que, a pesar de la enfermedad terminal y el dolor que implica, hermanos, muchas veces este tipo de enfermedades, pero su corazón está puesto en el Señor? Yo creo que es digno de imitar esa fe. Por eso, al hablar de este tema, hermanos, ¿qué es lo que realmente significa mantener nuestra mirada puesta en Jesús? Lo que significa básicamente es, hermanos, aprender a confiar plenamente en Él. Cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, nos está diciendo, en otras palabras: hijo, confía plenamente en Dios. Confía plenamente en aquel que venció. Confía plenamente en aquel que ni la muerte misma lo pudo detener, porque Él venció la muerte, venció a Satanás, venció, hermanos, el poder del pecado, que es el que destruye la vida del hombre en la condenación eterna. Pero Cristo venció el pecado, Cristo venció a Satanás, y finalmente Cristo venció la muerte misma, hermano. Y si usted y yo mantenemos nuestra mirada, nuestra confianza plena en Él, también, hermanos, vamos a vencer, porque el apóstol Pablo lo declaró en Romanos capítulo 8 y versículo 35: cuando dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese que nos amó se llama Jesús de Nazaret. Quiero, hermanos, que veamos cuatro cosas en relación al por qué debemos de confiar plenamente en Cristo, que es, tipológicamente hablando, mantener la mirada en Él. Primero, dice el versículo 2 que hemos leído que Él es el autor de la fe. No solamente es el autor, sino es el consumador de la fe. En otras palabras, es el que inicia el poder de la fe en nuestro espíritu, es el que lo sostiene y es quien va a llevar, hermanos, el poder de la fe hasta que nuestra vida termine por completo, hermanos, el propósito de Dios y la carrera en esta tierra. Así que nuestra fe depende de Cristo. Nuestra fe, hermanos, depende del Señor. Él la inició, Él la sustenta y Él nos va a ayudar para terminarla hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo creo que ya no vamos a necesitar fe. En el cielo ya no vamos a necesitar fe, porque estaremos cara a cara con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque conoceremos perfectamente, hermanos, a Dios. Conoceremos y estaremos habitando en su gloria. Ya no habrá, hermanos, batalla contra el pecado. Ya no habrá batalla contra la tentación. Ya no habrá batalla contra Satanás. Ya no habrá enfermedad. Ya no habrá, hermanos, prueba, tribulación que usted y yo atravesemos en el cielo. Por eso la fe la necesitamos aquí, hermano. La fe la necesitamos mientras estamos en este tránsito que aquí el apóstol o el escritor de esta carta le llama carrera espiritual, la carrera de fe. La Biblia dice en Hebreos, también en el capítulo 11 y versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es una confianza plena en Dios y en sus promesas, en Dios y su palabra. Y el versículo 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí, hermanos, usted sabe, en la carta de los Hebreos hay una lista muy larga. Algunos tienen nombre, otros son anónimos. Y al mismo tiempo la lista continúa, porque ahí no se habla de todos los que dieron testimonio de la fe, de la confianza que tuvieron en Dios. Y esa fe los llevó, amados hermanos, al milagro de la salvación, pero también nos llevó la fe a ver el poder de Dios en sus vidas. Aquí podríamos recordar las hazañas espirituales, los milagros que estos siervos de Dios, hombres y mujeres, vieron en el Antiguo Testamento, hermanos, como fruto de su fe, de su confianza plena en Dios. Moisés, por ejemplo, dice la Escritura que partió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en seco al otro lado y fueran guardados de la muerte por Faraón, rey de Egipto, y su ejército. Es más, en el capítulo 15 del libro de Éxodo hay una alabanza, un cántico, hermanos, de gratitud, de alabanza, de exaltación a Dios, precisamente por esa proeza que Dios hizo delante de sus enemigos, hermanos. De manera milagrosa abrió el mar para que ellos pasaran. Más adelante, el agua que hacía falta en el desierto, el pueblo tenía sed y Dios les dio de beber de la roca. En el desierto fluyó, hermanos, el agua que sustentó a más de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Dios los sustentó, hermanos, con ese manantial milagroso en el desierto. Les envió maná. Luego que se aburrieron del maná, les envió codornices, les envió carne. Hermanos, lo guardó del candente sol del desierto con la chequiná de su presencia. Por la noche lo guardó del frío a través de la columna de fuego. Amado hermano, este pueblo vieron milagro tras milagro. ¿Sabe por qué? Porque la fe, esa certeza de lo que esperamos en Dios, esa convicción, hermanos, de que Dios hará lo que nuestros ojos hoy no ven, que Dios se manifestará aún cuando no veamos las cosas. Por eso es que la fe, hermanos, se anticipa a lo que hemos de recibir de parte del Señor. Así actúa la fe. Los hombres de fe no vieron las cosas para creer, sino que creyeron para ver. Amén. El que no camina en fe espera ver las cosas materializadas primero para creer. Por eso le dijo el Señor a uno de sus discípulos, que era incrédulo, ¿verdad? Le dice: son bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Porque Tomás quería tocar, él quería palpar, ¿verdad?, a Jesús, quería palpar el cuerpo, quería estar seguro, tocando el cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, su costado. Él quería estar seguro que realmente Jesús era, para creer en que él había resucitado. Pero Jesús le dice: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y esa es la fe, hermanos. Esa es la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Hermanos, lo más grande que usted y yo podemos recibir de parte de Dios a través de la fe es la salvación de nuestra alma. Ese es el milagro por excelencia. Y ese milagro viene por fe, por la fe que produce Cristo en nuestro corazón. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 8, dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no podemos fabricar fe. La fe que salva, usted y yo no la podemos fabricar, no la podemos comprar, no la podemos estructurar. La fe viene, hermanos, por medio de la obra de Cristo en nuestro corazón. Él es el que pone este tipo de fe que nos lleva a la salvación, que nos lleva a creer, hermanos, que Él cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él perdonó nuestros pecados, los que nos separaban de Dios, los que nos llevaban al infierno, los que los llevaban a la condenación y a la muerte. Hermanos, Cristo los canceló, porque la palabra perdón técnicamente significa cancelación de una deuda. Entonces Cristo, hermanos, canceló nuestros pecados. Pero por fe es que usted y yo lo recibimos. Por fe es que creemos ese gran milagro y esa bendición, hermanos, sobrenatural de la obra de Dios en nuestra vida. Por la fe en Cristo, usted y yo recibimos, hermanos, muchas cosas maravillosas. Además de la salvación de nuestra alma, también recibimos las cosas que usted y yo necesitamos en nuestro caminar diario. Cuando usted y yo recibimos algo, ya sea material, trabajo, una familia, tener un hogar, hermano, tener el pan de cada día, ya para el cristiano no es obra del sudor de nuestra frente, no es obra de nuestro esfuerzo, aunque obviamente hay esfuerzo de parte de nosotros para lograr algún beneficio. Pero el cristiano sabe que sobre el esfuerzo, sobre lo que usted y yo podamos hacer, hermanos, está la gracia de Dios, está la sustentación de Dios, está la sabiduría de Dios. Es más, hermanos, el que nos da la vida diariamente, Dios. Él es el que le dio a Adán, recuerdan allá en el huerto del Edén, dice que sopló aliento de vida y entonces el hombre fue un alma viviente. Pero antes de que el hombre pudiera tener vida en ese cuerpo que Dios había tomado del barro de la tierra, hermanos, Dios sopló su aliento de vida sobre ese cuerpo. Y así como Dios sopla el aliento de vida para el cuerpo del hombre, para que él pueda tener vida, así también Dios puede, hermanos, quitarla. Entonces, cada día que usted y yo amanecemos con vida, hermanos, y que abrimos los ojos y podemos ver la luz de un nuevo día, podemos disfrutar, hermanos, un día más de vida, tenemos que darle gracias al Señor, porque de Él procede la vida. Y el cristiano sabe, y precisamente esos son beneficios de la fe, en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que la vida se la atribuyen a otras cosas y a otros personajes, a la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que adoran la naturaleza y atribuyen todo lo que se puede recibir, se lo atribuyen a la madre naturaleza. Quiero decirles que no hay madre naturaleza. La naturaleza simplemente son las leyes que el Creador, hermanos, dejó para que su creación pueda sustentarse. Podríamos decir que hay un padre creador, pero no hay una madre naturaleza, sino que hay un padre que creó todas las cosas. Y si usted y yo podemos comer y podemos disfrutar del pan de cada día, podemos disfrutar, hermanos, de los beneficios de la sanidad divina, por ejemplo, que son otros de los beneficios por la fe, que usted y yo podamos recibir los beneficios, hermanos, de caminar en medio de las pruebas, en medio de las batallas de la vida. Y que usted puede decir, sigo bien porque mi vida está establecida en Dios, y Él es el que nos va a dar la victoria en cada una de las circunstancias que nosotros atravesemos en la vida. Hay un ejemplo aquí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe, dice, conquistaron reinos. Y no solamente está refiriendo a los reinos que humanamente, hermanos, a los ejércitos que enfrentaron, los ejércitos enemigos como los filisteos, como los amonitas, como los asirios, los babilonios y todos los ejércitos que estaban ahí alrededor de Israel en aquella época del Antiguo Testamento, sino está hablando de ejércitos espirituales. Está hablando, hermanos, de poderes, de las tinieblas que se mueven alrededor de nuestra vida. Satanás, dice la palabra, es el adversario de la iglesia. Satanás adversa la vida del cristiano. Satanás lanza dardos de fuego con el propósito de detener nuestro caminar en el Señor, de robar la fe, de volvernos atrás, hermanos, de condenar nuestra vida en el infierno. Pero dice la palabra que por la fe podemos conquistar reinos, hermano. Es decir, que por la fe en Cristo, usted y yo podemos vencer las tentaciones del diablo. Por la fe en Cristo, usted y yo podemos vencer los demonios, hermanos, que vienen para tratar de atormentar nuestra vida, de detener nuestro caminar en el Señor. Pero por la fe podemos también, hermanos, conquistar los reinos de las tinieblas, es decir, en el sentido espiritual. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo. Usted y yo podemos, hermanos, hacer proezas en Él, en el reino espiritual. Usted y yo podemos traer tremendas victorias al reino de Dios a través de la fe. Usted y yo podemos hacer, hermanos, que los milagros de Dios se manifiesten en la vida de la familia, la salvación de Dios se manifieste en este mundo que necesita de la gracia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 lo dijo de esta manera, versículo 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, lo que le comentaba de algunos hermanos que con la fe puesta en el Señor Jesús enfrentan la muerte y saben que después de pasar por el túnel de la muerte, o como le llamó David en el Salmo 23, el valle de sombra y de muerte, hermanos, su alma estará en la presencia de Dios. Y a veces el enemigo trae temor precisamente por la muerte misma. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que a través de la fe en Cristo, que es nuestro vencedor y por Él vencemos, dice que ni la muerte va a robar, hermanos, la fe, la esperanza, la bendición de la salvación que Dios ha puesto en nuestro corazón. Al respecto sobre esto de la muerte, el temor a la muerte, Dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Quiero que veamos ahí en el capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? Por eso es que ya en el libro de Apocalipsis, recuerdan, en la visión del capítulo 6, que aparecen los famosos caballos y los jinetes que cabalgan, que está hablando, pues obviamente, proféticamente, de los juicios que van a venir sobre la faz de la tierra, y habla de un caballo bermejo que representa la sangre de la guerra, habla de un caballo amarillo que representa la muerte, y dice que el Hades lo sigue. Es decir, Satanás, hermanos, tenía el imperio de la muerte, y a través de la muerte, hermanos, traía temor al hombre, ¿verdad?, por causa de la muerte misma. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Cristo Jesús destruyó la muerte por medio de su muerte misma, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Así que por eso dice el apóstol Pablo que ni la muerte nos podrán separar del amor de Cristo. La muerte lo que hará simplemente en la vida de un cristiano, hermanos, es trasladarnos de este mundo a la presencia de Dios, que es nuestro destino final. Usted y yo no fuimos creados para la tierra. Usted y yo en Cristo, hermanos, tenemos un lugar, un edificio, dijo el apóstol Pablo, no hecho de manos, que Dios ha edificado, y ese es el edificio de la vida eterna. Hermanos, en Cristo Jesús, usted y yo, por la fe, podemos vencer la muerte misma. Orábamos por un hermano nos contaba, porque estábamos varios hermanos ahí para orar por él, y decía: he sentido la muerte muy cerca en estos días, pero dice él: el Señor me ha hecho sentir, es decir, el Señor ha puesto en mi vida, en mi corazón, una fe, una fortaleza para no temer a la muerte. Y es más, decía él, hay cosas lindas que Dios ha hecho en este proceso de prueba difícil que estoy pasando. Y de los beneficios que nos contó, quizás lo más importante, es que su familia, sus hijos, una nuera, su esposa y otras personas más a su alrededor, hermanos, han conocido a Cristo, han aceptado a Cristo, han recibido el beneficio de la salvación de su alma. Y amado hermano, eso es una victoria que no se puede lograr. Yo creo, hermanos, que si hubiera una persona que esté maldiciendo a Dios en un estado tan difícil, o que esté, hermanos, lanzando amargura de corazón y peleándose con medio mundo, echándole la culpa de su necesidad a todo el mundo, no sucedieran estos milagros. No sucediera, hermanos, el milagro de no tenerle temor a la muerte. No sucediera el milagro de ver la salvación del alma de su familia, y estar seguros que si él muere, también un día su familia se reencontrará con su familia. Pero ¿sabe por qué suceden estos milagros? Porque cuando ponemos la fe, la confianza, los ojos, hermanos, en Jesús, todas estas cosas acontecen. Ni la muerte, dijo Pablo, nos podrá separar del amor de Cristo, ni la vida. Porque aún la vida misma nos puede separar de Cristo, hermano. Cuando desviamos nuestra vida en los placeres del mundo, en las tentaciones de este mundo, en los negocios del mundo, hermanos, la vida misma, los placeres que da la vida, nos pueden separar del amor de Dios. Pero aquellos que estamos con la mirada puesta en el Señor, dicen: ni la vida, o sea, nada de este mundo, hermanos, ni la luz más brillante de este mundo puede quitarle, robarle el amor a Cristo, la fe en Cristo, de aquellos que tenemos nuestra mirada puesta en Él. Es más, los que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, hacemos lo que hizo Moisés. En el capítulo 11 de los Hebreos dice que él renunció a la riqueza de Egipto, renunció a la fama de Egipto como hijo del faraón, renunció, hermanos, al poder político, al poder económico, al poder intelectual, renunció, hermanos, al poder que representaba Egipto, dice, por los vituperios de Dios, los de Cristo, por los vituperios de la fe puesta en el Señor. Entonces, los que tenemos una fe plena en el Señor, hermanos, la vida, por ahí de seguro aparece de vez en cuando Satanás y nos trae un cheque jugoso, ¿verdad?, de tentación en las cosas materiales. Y cuando digo cheque, no me refiero únicamente que puede ser literalmente un cheque, sino una oferta, pues. ¿A cambio de qué? A cambio de perder nuestra fe en el Señor, a cambio de desenfocar nuestra mirada de Cristo. Pero ni la vida nos podrán separar del amor de Dios. Dice, ni ángeles. Podemos hablar ahí de los demonios, ni principados, que son poderes demoníacos, ni potestades, que son poderes de Satanás que operan en las regiones celestiales, ni lo presente, las cosas que hoy podemos ver, ni tampoco lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, el que tiene a Cristo en su corazón tiene todo lo que necesita, no solamente para esta vida, sino para la vida celestial. De tal manera que poner la mirada en el Señor Jesucristo, hermanos, implica que Él va a sustentar esa fe salvadora, esa fe que nos va a mantener firmes en medio de la vida, en medio de las batallas de la vida, hasta que concluyamos totalmente, hermanos, nuestra carrera espiritual aquí sobre la faz de la tierra. No apartemos nuestra mirada del Señor. Hermanos, aun cuando, porque la segunda cosa que quiero mencionar tiene que ver con los sufrimientos. Porque el versículo 2, la segunda parte dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, vendrán sufrimientos a la vida del cristiano. Hermano, ser cristiano no nos exime de los sufrimientos, de los problemas, de las adversidades. Estaba pensando cuando veía esta parte del versículo, recordando lo que le pasó a Lázaro. ¿Cuántos recuerdan a Lázaro, la familia, los que vivían en Betania? Era una familia que mantenían una relación bien, bien linda, de amistad estrecha con el Señor Jesús. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que cuando Jesús quería descansar un momento de las faenas que él, pues, trabajó, de ir y venir, yendo y viniendo, llevando el Evangelio, se iba precisamente a Betania. Y ahí tenía un lugar donde él descansaba, que era precisamente la casa de Lázaro y de sus hermanas. Mantenía una relación muy linda. Pero cuando llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, encontramos que ese hombre que tenía una amistad con Jesús, una comunión tan linda con Jesús, sus hermanas que sabían lo que le gustaba comer al Señor y le preparaban siempre el platillo favorito de Cristo, y que mantenía esa relación, y que Cristo venía y moraba, imagínense, el mismo Hijo de Dios venía a morar con ellos. Pero cuando llegamos al capítulo 11 de Juan, dice la palabra que Lázaro enfermó y en términos de unos pocos días murió. Entonces nos preguntamos, las mismas hermanas de Lázaro se preguntan, Señor, ¿qué pasó? Tú has comido aquí, has estado con nosotros, hemos tenido una comunión linda contigo. Señor, has caminado con nosotros, has estado aquí, nos has bendecido. Mi hermano ha sido un discípulo muy cercano tuyo, pero ¿qué pasó, Señor? Se murió y llegaste tarde. Ya tiene 4 días de haber fallecido. Porque, amados hermanos, a veces creemos que por el hecho de nuestra cercanía con el Señor, por el hecho de que somos hijos de Dios, por el hecho de que tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, no vamos a tener problemas, no vamos a enfrentar dificultades. Es más, aquellos que predican que un cristiano no debe tener problemas, que un cristiano no debe pasar por momentos de escasez en cuanto a la economía, que un cristiano no debe de enfermarse, que un cristiano no cero problema, hermano. Realmente están fuera de lo que realmente la Biblia enseña sobre lo que es el cristianismo. Dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Y cada uno de nosotros, hermanos que seguimos a Cristo, también tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Vamos a pasar sufrimiento, pero qué lindo saber que para el Hijo de Dios, cuando sufrimos, cuando pasamos por momentos de prueba, tenemos un consolador. Tenemos a un Dios que nos consuela, un Dios que mandó a su Santo Espíritu para que Él, hermano, nos consuele en nuestras tribulaciones, para que Él enjugue nuestras lágrimas, para que Él nos dé fortaleza en medio de la batalla. No estamos solos en la batalla. Si usted tiene, hermano, ahora mismo está pasando una dificultad, enfermedad, problemas, situaciones, adversidades, quiero decirle que el Señor es nuestro consolador. Y Él es el que nos ayuda a pasar, hermanos, por el valle de la sombra y de la prueba. Si usted y yo confiamos en el Señor, en medio del sufrimiento, Él nos va a dar la victoria. Qué lindo, hermanos, me ha quedado la impresión del rostro de este siervo que les menciono al ver el gozo en su rostro a pesar del dolor, de la enfermedad, pero ver el gozo de su rostro y decir qué cosas maravillosas ha hecho el Señor en medio de esta prueba, salvar a mi familia, rescatar a mi familia del pecado, traerlos a sus pies. Amado hermano, ¿por qué? Porque en medio de la prueba, de la adversidad, hermano, los milagros de Dios. Y el milagro de la consolación es uno de los milagros más grandes que nosotros podemos recibir, hermanos, de parte del Señor. Vea lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice en el capítulo 1, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo está hablando aquí de riquezas, está hablando de confirmación en Cristo. Está hablando del acompañamiento, hermanos, de Cristo en nuestro caminar hasta la conclusión, hermanos, de nuestra vida como cristianos. Y estos son beneficios que el Señor trae a nuestra vida a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, a pesar de la desesperación que viene muchas veces a nuestra vida. Ya en la segunda carta a los Corintios, siempre en el capítulo 1, vea el tono que Pablo, hermanos, menciona aquí, y usted va a ver aquí el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios, del por qué Él nos permite que, al igual que Jesús, también nosotros experimentemos en nuestro caminar la cruz. La cruz habla de dolor, la cruz habla de muerte, la cruz habla de prueba, la cruz habla de aflicción. Pero usted dirá, ¿por qué el Señor permite que yo pase por tribulaciones? Además de las riquezas que recibimos en las tribulaciones, como hemos mencionado anteriormente en la primera carta, hay otra segunda cosa que Pablo menciona acá. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Cuándo usted y yo vamos a ser consolados por la consolación de Dios, hermanos, si no atravesamos pruebas? Si no atravesamos dolor, si no atravesamos dificultades en la vida, si no lloramos, ¿cuándo vamos a ser consolados con esta maravillosa consolación divina? Hermanos, en la prueba usted y yo tenemos un consolador, tenemos un ayudador. En el versículo 4 dice: el cual nos consuela en algunas tribulaciones o en todas. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Quiénes son los que mejor pueden consolar al afligido? ¿Quiénes son los que mejor pueden alentar la vida del afligido, del preocupado, del atribulado? Sino aquellos que han sido consolados por Dios en alguna de sus tribulaciones, en alguno de sus problemas, en alguna de las adversidades que otros hermanos están pasando en la vida. Mis hermanos, que las tribulaciones no nos aparten nuestra mirada del Señor. Si aún Jesús, al sufrir la cruz, mantuvo su mirada puesta, hermanos, en la voluntad de Dios y agradar al Señor y el cumplir el propósito de su vida, usted y yo hagamos lo mismo. No olvidemos que Jesús es el autor, sustentador y consumador, es decir, que llevará nuestra fe hasta el final, y que Jesús también es el que nos consuela en nuestras tribulaciones. Que ninguna cosa, hermanos, en este mundo nos aparte de nuestra mirada firme en el Señor Jesús. Si usted está pasando hoy una situación difícil, no quite su mirada del Señor. Dios le va a dar la victoria, Dios le va a dar la salida, Dios le va a dar las fuerzas, Dios le va a dar la capacidad para que usted y yo pueda vencer en su nombre. Vamos a orar, puesto de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Quiero que cantemos este coro: senda Dios hará donde tú piensas que no hay. Porque hay momentos en que lo que no vemos, las pruebas, pueden apartar nuestra mirada, desenfocar nuestros ojos de Jesús. Pero no tenemos que permitir que nada de este mundo, hermanos, ninguna tribulación, ninguna necesidad, ningún problema, ninguna escasez, ninguna batalla aparte nuestra mirada de Jesús. Que nuestra mirada se mantenga firme día a día hasta llegar a nuestra meta, hasta llegar a nuestro destino final, que es el reino de nuestro Dios en los cielos. Senda Dios hará donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará
a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay.
Una vez más.
Senda Dios hará donde piensa que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará
algo nuevo. Oh, sí, Señor amado.
Senda Dios hará donde piensa que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará.
Sí, Señor.
Donde no lo hay.
Tú eres el que abres caminos en el mar. Tú eres el que abres caminos en el desierto, Señor. El que hace florecer, Padre amado, el desierto y lo conviertes en un huerto. Tú eres, Señor, el que nos das fuerzas en la debilidad. Tú eres el que abre las oportunidades, Padre, donde no hay evidencia alguna, donde no hay esperanza. Tú eres el Dios de la esperanza. Tú eres el Dios de la victoria. Tú eres el Dios, Señor, de la salvación. Tú eres el Dios que restauras. Tú eres el Dios que sanas las dolencias. Tú eres el Dios, Señor, que fortalece la fe del cansado, del desanimado. Tú eres el que renueva nuestra mente y nuestro corazón para poder creer a Dios y para poder recibir, Señor, todo lo que nuestro Padre Celestial ya ha preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Dios mío, te pido que ninguna tribulación, que ninguna prueba, que ningún dolor en este mundo, que ningún sufrimiento, Señor, nos pueda apartar de nuestra mirada en ti. Señor amado, como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa, Señor, creada, nos aparten del amor y de la fe en Cristo Jesús. Señor, te pido que ayudes a cada una de nuestras hermanas y hermanos aquí, que ayude, Señor, aquel que está atribulado, aquel que está afligido. Señor, que ayudes, Padre, aquel que está cansado. Señor, aquel que está peleando esa batalla espiritual. Señor amado, te pido que traigas tu victoria. Trae tu bendición, Señor. Trae tu respuesta a tu pueblo, Señor. Oh Jesús, si Moisés por la fe abrió el Mar Rojo, Señor, también nosotros por la fe podemos, Padre amado, atravesar las mayores dificultades, los mayores obstáculos los podemos vencer, Señor, porque la misma fe que sustentó el corazón de Moisés, tu siervo, Es la misma fe en Cristo que nos sustenta a cada uno de nosotros. Oh Señor, gracias por esa victoria que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Padre, gracias por esa sanidad que ya hemos recibido, porque por su llaga tu palabra dice que fuimos curados de toda dolencia. Señor, te damos las gracias porque tú eres nuestro gran proveedor, porque estamos conectados a esa fuente inagotable de bendición que eres tú, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en ti estamos seguros. Señor, en medio de la inseguridad que vivimos en este mundo, Señor, por la fe, sabemos que las murallas de tu presencia nos protegen contra toda acechanza del enemigo, y nos mantendrá firme, Señor amado, la seguridad en ti, oh Dios, hasta el final de nuestro caminar. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. Sustenta esta fe en nuestro corazón. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, claudiquemos en esta fe, sino al contrario, Señor, mantengamos firme nuestra mirada, nuestra esperanza y nuestra fe en ti, Señor. Bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Edifica la fe de tus hijos para perseverar hasta el final, Señor, y no claudicar, Padre, apropiándonos de la victoria de Cristo, que también es nuestra victoria. Señor amado, gracias te damos en esta noche, Señor. Bendice cada familia aquí representada. Bendice cada hijo tuyo, Padre, que les prosperes en gran manera, Señor, y que los bendiga rica y abundantemente, Señor. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.